La mayoría de los cuentos, las películas, las historias románticas terminan cuando en la escena el novio toma a la novia en sus brazos y le da un beso. Y luego dice la gente o dice, se lee ahí una leyenda, que vivieron muy felices el resto de sus vidas. Como si su amor, por supuesto, fuera para siempre. Y ese es el ideal de la novia, ese es el ideal de todo novio, por supuesto. Pero la realidad es otra. La realidad es muy triste, muy trágica. La mayoría de los matrimonios en nuestros días terminan en divorcio, separación o un acuerdo tal vez no escrito, no oral, pero un acuerdo a vivir juntos, siempre han vivido juntos, así que van a vivir juntos como perros y gatos ahí que viven juntos, ¿verdad? Y entra a veces el esposo y la esposa hace así como los gatos, ¿verdad? Que se encurvan y está con las uñas así, pero sabe, tengo que vivir con él. Y el esposo sabe lo que le espera, trata de no llegar a su casa lo más tarde posible. Y ya sabe, ahí vive, ahí está la señora esa. Y ahí siguen hasta que son ancianos. No están separados, no están divorciados, pero ahí viven en un divorcio real. Eso es muy triste y es muy trágico, pero es la verdad. Estaba hablando con el hermano Roberto, él es un abogado en Chihuahua y se dedica especialmente a casos de familia. Me dice, en Chihuahua, y aquí es verdad, aquí también en Sonora, es muy triste. La mayoría de los matrimonios terminan en divorcio, en separación. Pero eso no es el amor bíblico. El amor bíblico nunca deja de ser. Ese es el texto para hoy. Este año estamos memorizando 1 Corintios 13, el pasaje que leímos. Y tenemos que ponernos al día, ya estamos en septiembre y no hemos estudiado el versículo 8. 1 Corintios 13, 8 va a ser nuestro texto en esta mañana, especialmente la primera parte. Ahora, antes de leer ese texto, a lo mejor ustedes se acordarán, cuando comenzamos a estudiar este capítulo, dijimos que esto es como un himno, y muchos le llaman el himno, el gran himno del amor. Y podríamos decir entonces que es un himno, y lo pudiéramos separar en tres estrofas. La primera estrofa, del versículo 1 al versículo 3, nos habla de la importancia del amor. En la segunda estrofa vemos las características del amor, los versículos 4 a 7. Y la última parte, que es donde comenzamos esta mañana, en el versículo 8 al versículo 13, nos habla de la permanencia del amor. Ya del versículo de agosto, entonces, comenzamos esta nueva estrofa de este himno. Y creo yo que es esencial, especialmente en nuestros días, que entendamos esta estrofa, las enseñanzas de estos versículos, porque hay mucho auge carismático y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Para qué estoy hablando? Hay algunos hermanos, algunos buenos y algunos malos, pero hay unos hermanos que creen que todavía tenemos los dones, por ejemplo, de hablar en lengua, de hacer milagros o de profetizar. Y Pablo nos enseña en este pasaje, en esta estrofa, que lo último, lo más importante es el amor. Lo más importante en la iglesia, en la familia, es el amor. No esos dones extraordinarios. Vamos a ver más de eso más tarde. Bueno, esta mañana nos vamos a concentrar nada más en la primera parte del versículo 8, donde nos dice en la Biblia, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y nuestro plan de estudio es el siguiente. Primero estudiaremos las definiciones de las palabras que la usa el apóstol en esta frase. Y luego vamos a estudiar las razones por las cuales el apóstol escribe esta frase. Y vamos a terminar con unas lecciones prácticas de esta frase. Muy bien, primero las definiciones de las palabras. El amor nunca deja de ser. Primero tenemos el amor. La palabra que usa el apóstol aquí no es una palabra normal. No es la palabra que se usaba para describir el amor sensual o el amor natural, el amor entre los hijos y los padres. No, es una palabra muy particular y se volvió una palabra muy particular de los cristianos. Aún ustedes la van a reconocer. Es la palabra agape. Esa palabra no describía el amor entre los familiares o el amor entre los novios o el amor familiar sensual. Hablaba de un amor especial. Un amor
de un afecto voluntario incondicional. Es decir, no se trataba de amar a la otra persona porque la otra persona se lo merecía. No era un amor convenenciero. No se amaba a la persona porque era bonita o porque era rica o había hecho algo por nosotros. No, no. Era el amor divino. Se trata del amor que ama porque ama. Se trata del amor que ama por pura gracia. Se trata de amar a la persona amada aún a tal grado de dar la vida por esa persona. No tan solo me estaba escuchando de unas personas que necesitaban un trasplante de riñón, de hígado y de corazón, y pensé que si me pidieran mi riñón, se lo diera a mi amigo. Si me pidieran mi hígado. Si me pidieran mi corazón. Eso es ya la vida, por supuesto. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña de ese amor. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y de eso se trata este amor. No porque las personas son ricas o bonitas o han hecho algo por nosotros, no porque nos conviene. En Deuteronomio 7, que no voy a leer, no lo tienen que buscar. El Señor le explica a Israel por qué escogió Dios a Israel. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 6. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y eso es, el Señor nos ama porque nos ama. El Señor nos escoge porque nos ama. Todo por amor, por pura misericordia. Nada de nosotros. Vean de este amor, a lo último, ¿de qué se trata? 1 Juan 4, se vela con sus propios ojos. 1 Juan 4, 8, versículos dignos de subrayar. Al casi a lo último de la Biblia, casi en Apocalipsis, están las epístolas de Juan. Y nos dice en el capítulo 4, voy a comenzar a leer en el versículo 7. 1 Juan, capítulo 4 y el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios es agape. En esto se mostró el amor de Dios, en esto se trata este agape, este amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación, es decir, un sacrificio, en sacrificio para calmar la ira de Dios por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿cuándo dice la Escritura, nuestro texto? El amor nunca deja de ser. De ese amor se trata. Se refiere al amor que imita al amor de Dios. Se refiere al amor que viene de parte de Dios. Y es por eso entonces que el apóstol puede decir que este amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser porque es de ese amor de Dios. Muy bien, ya sabemos de qué se trata el amor. La siguiente palabra que hay que definir es nunca. Una palabra muy fácil. El amor nunca deja de ser, nunca es jamás, nunca es en ningún tiempo. En otras palabras, no hay interrupción en esto. El amor es constante, el amor siempre es. No hay nada que lo detenga. Hay algunos que aman, o dicen que aman, cuando están de buen humor, cuando la esposa es muy sumisa, muy atenta, muy linda, ahí tiene su máscara bien pintada, lo atiende bien, pagaron la Coppel, la Banamex, comieron algo sabroso, están muy contentos, y entonces sí tienen mucho amor. Pero este amor no depende de las circunstancias. No depende del estado de ánimo. No depende si la persona se portó bien. No depende si la persona es sumisa o no. No depende si el esposo es buena gente y no se emborrachó. No depende si la otra persona logró algo. No se trata de eso. Este amor nunca deja de ser por ningún motivo. Ahora, vimos algo de esto cuando estudiamos que la misericordia de Dios es continua. Así que sigamos a la siguiente definición. Deja de ser. El amor nunca deja de ser. Ahora, deja de ser en el original es una sola palabra. Y es una palabra que literalmente significa El amor nunca cae. La palabra generalmente se traduce en nuestras Biblias, en nuestra versión, caer. Aquí el versículo literalmente dice, el amor nunca cae. Así se traduce, por ejemplo, en el versículo en San Pedro, cuando dice, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre, ¿se acuerdan? Ahí, la flor se cae, es exactamente la misma palabra. El amor nunca deja de ser. Se trata, entonces, de que el amor permanece. Aunque las otras cosas se caigan, las otras cosas no sobrevivan, que las otras cosas se sequen, el amor nunca, el amor siempre permanece. O como dice otra traducción, el amor nunca falla, el amor nunca cae, el amor nunca deja de ser. Muy bien. Ahora ya sabemos las definiciones, pasemos a las razones por las cuales el apóstol nos da esta frase. ¿Por qué escribe el apóstol esta frase? Lo que pasa, y lo podemos leer aquí, si tienen tiempo de leer 1 Corintios 12 y 14 esta tarde, le voy a decir de qué se trata, pero si ustedes lo pueden leer en esos capítulos. Lo que pasa es que los corintios estaban enamorados de los dones extraordinarios. Estaban infatuados. ¿Existe esa palabra en español? Infatuados en hablar en lenguas, en profetizar, querían hacer milagros. Todos querían esos dones súper espectaculares. Todos querían ser predicadores, todos querían ser profetas, todos querían hablar en lenguas, todos querían tener esos dones. Por supuesto, no todos los tenían. Entonces había envidias, había muchos problemas, había divisiones en la iglesia. Esos son los antecedentes de este capítulo, como lo podemos ver en el capítulo 12, en el capítulo 14. Y es por eso que tenemos nuestra frase. El amor nunca deja de ser. Las profecías, nos dice nuestro texto, se acabarán. Ahí el versículo 8, léalo. Las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. El apóstol entonces nos está enseñando, esos dones son temporales, hermanos. Esos dones espectaculares van a dejar de ser necesarios. Ya no se van a necesitar. Van a desaparecer. Hermanos, lo más importante es el amor. Eso es lo que necesitamos. Esto es lo que permanece. El amor permanece para siempre. El amor nunca deja de ser. Entonces, bueno, antes de esto, hay que aclarar esto de los dones extraordinarios. Cuando el apóstol dice que las profecías se acabarán, no significa que las profecías bíblicas no van a tener efecto, o por ejemplo que Isaías 53 ya no va a ser válido, o que Apocalipsis ya no... No, por supuesto que no. Se trataba de unas profecías específicas. Dios les había dado a ciertos hombres el don de profetizar circunstancias, cosas especiales para ese tiempo. Vean, por ejemplo, en Hechos 11. Aquí tenemos en Hechos 11 la historia de un profeta. Tenía este don, Agabo. ¿Así se pronuncia Agabo? ¿O tiene acento? No puede ser Agabo, ¿o sí? Agabo, muy bien, Agabo. Que luego me meto en problemas con la pronunciación de los nombres y las cosas que no tienen acento, porque también las que tienen acento. Nada más me acuerdo de México y por ahí sale. Bueno, es otra cosa. Hechos 11, 29. Hechos capítulo 11, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, perdón, Hechos 11, 28, vamos a comenzar 11, 28. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces tenemos esta profecía de este hermano, que tenía ese don, algo específico aquí. Vean también Hechos 21, tenemos el profeta también en Hechos 21, y vamos a leer el versículo 10, Hechos capítulo 21 y el versículo 10. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le podemos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y ustedes conocen la historia, la profecía se cumplió como lo había dicho ese profeta. Entonces, cuando en nuestro texto nos habla de profecías, nos habla de ese don especial de hermanos que tenía en ese tiempo. Y cuando nuestro texto dice que cesarán las lenguas, se refiere al don de hablar en lenguas sin haberlas estudiado. Algo que pasó en el día de Pentecostés. Ustedes pueden leer esos dos. Pero también tenemos, por ejemplo, en esos 1 Corintios 14, se menciona esto de hermanos que tenían glosolalia, dicen los teólogos, hermanos que hablaban lenguaje en éxtasis. Es algo que necesitaban un intérprete, nadie las entendía, se tenía que haber un intérprete de parte de Dios. Y ustedes pueden leer las reglas ahí en 1 Corintios 14, le pueden preguntar al hermano pentecostal Marco Duarte, que les puede explicar más de esto. Pero el caso es que no se trataba de idiomas como nosotros, era algo especial en 1 Corintios 14. Esos dones súper especiales y súper espectaculares iban a cesar. Y cuando nos dice que la ciencia se acabará, no se trata de que la biología o la química y las matemáticas se iba a acabar. Trátame, el versículo 8, 1 Corintios 12 nos menciona este don. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. Era un don especial de conocer algo de la profundidad espiritual en las cosas de Dios, y que por supuesto lo compartían, y era para la edificación de la iglesia en ese tiempo. Ahora, la pregunta crítica es de nuestros días, y aquí sí se pelean mucho los teólogos y los pentecostales, y hay muchos hermanos, como les digo, hay un auge carismático en esos días, eso lo tenemos que entender y lo vamos a explicar más después, pero el problema es, la pregunta es, ¿cuándo se va a acabar eso? ¿Se acabó ya? ¿Todavía tenemos esos dones? ¿Puede el hermano Marco Duarte la noche hablar en lenguas? La pregunta es, ¿cuándo se acabaron esos dones? La respuesta está en el versículo 10. La respuesta es muy fácil, nos dice el apóstol Pablo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahí nos explica exactamente cuándo se va a acabar todo eso. Cuando venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto, hermano Paco? Cuando estudiemos en octubre, el mes de octubre, el versículo 10, vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo. Pero entre tanto, les quiero dejar una lección de lo más importante aquí. Los dones extraordinarios fueron dados por el Espíritu Santo a personas de la iglesia primitiva para confirmar la enseñanza de los apóstoles. Ellos todavía no tenían la Biblia completa, no tenían el Nuevo Testamento. Dios les ayudó entonces confirmando su predicación con dones espectaculares, dones como el hablar en lenguas y hacer milagros, y esas profecías. Pueden leer el último versículo de Marcos. Marcos nos da esto, nos da esta verdad, esta enseñanza. ¿Por qué había tantos milagros que podían hablar así y ahora no? Marcos nos dice, el último versículo de Marcos, y también vamos a leer en Hebreos 6, hay otros textos, pero creo que esos son suficientes, después vamos a ver más. Marcos nos dice el último versículo, capítulo 16, versículo 19, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían, confirmando la palabra, confirmando la predicación con los milagros, los dones espectaculares que se hacían en ese tiempo. Hebreos también nos dice esto en el capítulo 2, cuando nos habla de esa salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el Señor confirmó, testificó, esta palabra es verdad. Y ahí están los milagros, las señales. Y es por eso que tenemos esos dones extraordinarios en ese tiempo. Pero el punto de nuestro texto, volviendo a 1 Corintios 13, es que el amor siempre se va a necesitar. Esos dones sobrenaturales, no. Esos dones espectaculares, no. Porque iba a llegar el punto que no iban a ser necesarios y iban a desaparecer. Pero el amor no desaparece. Porque el amor siempre se va a necesitar en la cristiandad. Es por el amor que Dios nos edifica. Es por el amor que nos ayudamos unos a otros. Es por el amor que las demás personas van a entrar a la iglesia y van a decir, estos son discípulos del Señor, estos se aman los unos a los otros. Y así creen en el Evangelio. Y así nuestro Padre Celestial es glorificado. Entonces, esa es la razón por la cual el apóstol escribe esta frase en este contexto, en este capítulo, en este versículo. Pero yo me quiero ir un poquito más allá. Nos dice, el amor nunca deja de ser. A lo último, la razón por la cual el amor nunca deja de ser es porque Dios nunca deja de ser. Dios es amor. Ese amor es de Dios. El amor nunca deja de ser porque Dios nunca deja de ser. Es imposible que el amor se acabe porque Dios nunca se acaba. A lo mejor nosotros podemos perder nuestro primer amor, pero Dios nunca pierde su primer amor. A lo mejor nosotros nos divorciamos y nos separamos, pero Dios nunca se divorcia, nunca se separa de nosotros. Léanos Oseas esta tarde. Qué maravilloso y sorprendente este libro del gran amor de Dios por su pueblo. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre ama porque nos ama. Él nos ama no por lo que somos o lo que hacemos. Él nos ama porque nos ama. Él nos ama por pura misericordia, por pura gracia. Dios no cambia de parecer. Dios es inmutable. Él no cambia. Él nos ama porque nos ama. Él nos ama porque nos ama en Cristo. Es por eso que el apóstol, muy emocionado, puede escribir, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué nos puede separar del amor del Señor? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que el amor nunca deja de ser. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas de esta frase. El amor nunca deja de ser. La primera lección, asegúrate que tienes el amor de Dios en tu vida. Asegúrate que tienes el amor de Dios en tu vida. Para tener el amor que nunca deja de ser, tienes que tener el amor de Dios. Tienes que tener el Espíritu Santo que produce este fruto en nuestras vidas. Romanos 5 nos dice, que pudiera anotar también Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor. Ven Romanos 5, Romanos capítulo 5. Nos dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, asegúrate que has sido justificado. Como nos dice el primer versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, asegúrate que crees en Dios, que crees en su Hijo como el Salvador del mundo. Él es quien nos perdona nuestros pecados, nos transforma por su gracia, nos da de su justicia, nos da de ese amor. Y es así que cambiamos y podemos amar realmente en esta vida. Entonces, en esta mañana, yo te ruego en nombre de Cristo, arrepiéntete de tu odio. Arrepiéntete de tu apatía. Tal vez tú dices, yo no odio a nadie. Pero la verdad es que tienes mucha apatía, no amas ni a tus padres, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Es algo que te está fallando, y es tanto que estás tan ocupado con la vida que no amas a nadie más que a ti mismo. Arrepiéntete de eso. Tienes que amar como Dios nos ama. A todos, aún a nuestros enemigos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Arrepiente de tus pecados. Cree en Cristo como el Salvador del mundo, el Salvador de sus pecados. Él te perdona. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Que Él nos perdona y nos da ese amor, nos inyecta, derrama sobre nosotros por su Espíritu. A lo mejor tú dices, pero yo no puedo. Pero Dios sí. Dios sí. Que Dios perdona y Dios cambia y Dios transforma por su gracia. Eso es lo primero. Segunda lección. Concuerda con tu pareja. Y no encontré otra palabra, a lo mejor ustedes me pueden decir otra palabra. Concuerda con tu pareja. Pacta con tu pareja. Ponte de acuerdo. Haz un plan. Prográmate. Concuerda con tu pareja y con tu familia que el amor en tu familia, en tu relación, nunca dejará de ser. Nunca. Antes de casarte, comprueba que tu pareja, tu novio, tu novia, cree que el amor nunca deja de ser. Ahora esto, por supuesto, el noviazgo es uno es muy idealista. ¿Existe esa palabra? Él no está en las nubes, cree que todo va a ser sin problemas, vamos a vivir para siempre. No. Va a ser difícil para usted hacer esto, pero usted tiene que comprobar que la otra persona cree esto. En cualquier instante que la persona dice, bueno, si no funciona, nos divorciamos. Ahí se acabó. No salgan más con esa persona. Esto no es un juego. No es un juego. Pero también, por supuesto, la persona no va a decir eso. Va a querer estar con usted para siempre. Pero trate de comprobar. Si es con esa persona, cuando tú fallas, ¿cómo te trata? Cuando tú te enojas, ¿cómo te trata tu novio cuando tú le fallas, cuando tú te enojas? ¿Cómo te trata con amor? ¿Te sigue amando? Pasa lo que pasa, lo que tú le hagas, lo dejaste plantado, se te olvidó su cumpleaños. ¿Cómo te trata cuando tú le fallas? Cuando tú estás de mal humor, ¿cómo te trata? Muy importante esto. Es constante su amor. ¿O es conveniencia? Eso lo puedes detectar en el noviazgo. Lo puedes detectar. Pero es muy importante. Porque a la hora de la hora, el matrimonio cristiano no es un juego. Es un pacto entre Dios y la sociedad, por supuesto. Pero a lo último, se trata de la representación de nuestra unión con Cristo. Efesios 5. Los esposos deben amar a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es de ese amor que nunca deja de ser. Entonces, tienes que comprobar esto en tu relación antes de tomar ese paso. Pero vamos a suponer que te casas y hay enojos y los va a haber. Te voy a decir por qué va a haber enojos. Porque eres humano, porque eres pecador y porque el diablo te va a atacar. El diablo ataca a los matrimonios cristianos más, mucho más que los matrimonios que no son cristianos. Va a haber enojos, va a haber malos entendidos. Inmediatamente toma pasos para la reconciliación. Lo más pronto posible, antes que el sol se ponga, resuelve sus problemas. Lee, busca solución. Si hay problemas matrimoniales, inmediatamente trata, busca, pregunta, habla. Tienes que resolver eso, porque al último el cristiano tiene que demostrando a la sociedad ante el mundo, el amor nunca deja de ser. Yo voy a tratar todo lo posible, no importa lo que tenga que hacer, por resolver esos problemas, porque el amor cristiano nunca deja de ser. Sobre todo, y aquí está la clave, la solución, sobre todo, vive lleno del Espíritu Santo, que Él controle y produzca este amor en tu vida. Lean Efesios 4 también, si pueden esta tarde, toda la tarea que les dejé, ¿verdad? 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, el libro de Oseas, Efesios 4. Ahí nos explica en Efesios 4 que cuidado con las griterías, cuidado con las griterías y las maledicencias en el hogar, cuidado con eso, porque no vayamos a conquistar el Espíritu Santo. Y nos dice al final, estén llenos del Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu Santo, Efesios 5 comienza con las palabras y vivir en amor, así como Cristo, como Dios nos amó. Y todo eso está atado por esto del Espíritu Santo. Es el que produce esto en nuestras vidas y que nos ayuda con esos pecados, y nos ayuda a producir estas virtudes. Esto es lo más importante. Y por supuesto, en la realidad práctica de todos los días, con tus niños, con tu novio, con tu esposo, enséñales que el amor a lo último es sufrido, es paciente, es bondadoso, es benigno. Enseña a tus hijos desde pequeños a tratar a sus hermanitas sin envidias, sin rencores, no siendo orgullosos. Y sigan ahí la lista. Y de eso se trata la vida cristiana, de vivir esas cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, hermanos. Muy bien, tercera lección. Aplica esta característica del amor con los hermanos de la iglesia. Primera de Corintios 13 no se escribió para los novios. Primera de Corintios 13 se escribió para la iglesia. Porque los hermanos estaban peleando, agarrados de chongo ahí por los dones. Perdonen la expresión, me pasé ahí. Con problemas y peleas. Yo soy de acá, yo soy de allá, y tú no, y tú sí. Y el apóstol Pablo, ¿saben qué? Eso no es lo importante. Lo importante es el amor entre ustedes. De eso se trata de 1 Corintios 13. Entonces, siempre debes llamar a todos los hermanos. Porque el amor nunca deja de ser en la iglesia. No, pero que el hermano Petrolino no me dio raite. No, y la hermana Petra no me ayudó con eso en el convivio. ¿Sabes qué? Los voy a saludar, pero de lejos, allá. No. Si el amor nunca deja de ser, tenemos que resolver a toda costa esos rencores, esas amarguras, esas envidias, esos malos entendidos, esos enojos. Tenemos que demostrar, hermanos, nosotros como iglesia, en nuestras vidas, que el amor nunca deja de ser. En primer lugar, aquí. Porque si no lo tenemos aquí, nuestros hijos lo van a notar. Y no va a haber este amor en la iglesia, en la familia. Y menos en la sociedad, entre los incrédulos. Número 4. Recuerda que el amor de Dios hacia ti, como cristiano, nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Por supuesto, el amor de Dios nunca deja de ser. Para los creyentes, para los cristianos, para el pueblo de Dios, nunca deja de ser. Pase lo que pase. Tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Enfermedades, problemas, lo más grave. Recuerda, Dios te ama. Cuando parece que Dios te ama menos, es cuando Dios te ama más. Yo tuve algo que hacer de lo más difícil de mi vida. Lo peor que tuve que hacer en mi vida es tomar a Paquito y sostenerlo para que el doctor le pusiera la quimioterapia en la espalda, en la columna. Fue en esos momentos que yo lo amaba más. A lo mejor él creía que no, que yo lo odiaba porque está. Pero fue por amor que yo lo tuve que hacer. A veces Dios nos tiene así. En esta tribulación, en ese dolor, en esa culpa. ¿Dónde está Dios? ¿Que no me ama Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Es que Dios nos ama. Es porque Dios nos ama que lo está haciendo. Y sabe que es lo mejor para nosotros. En esos momentos el diablo te va a decir, Dios no te ama. El diablo te va a decir, tú eres un incrédulo, tú no eres un buen cristiano, tú no lees la Biblia, tú no oras como debes. Tú ni siquiera vas a la iglesia. Tú contéstale, el amor de Dios nunca deja de ser. Arrepiéntete, por supuesto. Vuelve al Señor. Lee tu Biblia, por supuesto. Pero a lo último, nuestra defensa es, el amor de Dios nunca deja de ser. Porque Él nos ama, porque nos ama. Y nos ama en Cristo. El día de tu muerte, el diablo te va a atacar con todos los cañones y los dardos de fuego que él tiene. Él te va a atacar. Ese día piensa, el amor de Dios nunca deja de ser. Piensa, el Señor me va a recibir porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 5. Aprende más del amor divino. Aprende más del amor divino. Es así como vas a fortalecer tu amor cristiano, tu amor en tu familia, tu amor por tu esposo. Ve más a la cruz. Es allí que Dios comprueba su amor eterno. Lee cómo Dios nos trata a nosotros. Aunque nosotros somos infieles, Él siempre sigue siendo fiel. Número 6, en penúltimo lugar. Prefiere siempre el don de amar que el don de hacer milagros. Prefiere siempre el don de amar a los hermanos que cualquier otro don. Es el mejor don. Es el don que permanece. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes tener. A lo mejor tú dices, yo no tengo ningún don. Yo no puedo cantar ni en fu, como dicen los Martínez, ¿verdad? No puedo cantar ni en fu. No puedo ofrendar. Tengo más de 10 pesos a la semana. No puedo predicar, no puedo enseñar, no puedo administrar. El don que más necesitamos en la iglesia es el don del amar. Y eso todo lo podemos hacer. Y es lo mejor que podemos hacer. Prefiere el don de amar que cualquier otro milagro. En último lugar, glorifica a Dios por su amor eterno. Alaba, glorifica, adora a Dios por su amor eterno. Es en Él y por Él que podemos tener el amor que nunca deja de ser. Por eso. Padre Celestial, te damos gracias por esta gran promesa, que el amor nunca deja de ser. Tu amor en Cristo nunca deja de ser. No hay nada que nos pueda separar del Señor. Pedimos, Señor, que esta mañana tú inyectes esas verdades a nuestros corazones, nos des esa alegría, esa paz de saber esas verdades. Pedimos que cada uno de nosotros nos emocionemos con esas verdades del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús. Amén.